words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died.
Buenas tardes a todos, soy Marlene Yuguren aquí en un nuevo capítulo de Información Privilegiada Edición Tarde, cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos. Les cuento que hoy día Europa está cerrada y cerró a la baja. El Financial Times de Londres cerró un 0,22% abajo, el CAC francés un 0,22% también abajo, todo en rojo. DAX alemán un 0,18% y el IBEX un 0,49% abajo. Estados Unidos, sin embargo, está mixto, mientras el Dow Jones sube un 0,39%, el S&P cae un 0,37% y el Nasdaq también cae un 0,26%. Commodities, veamos cómo están. El cobre spot cayó hoy día un 1,44% en $3.73 la libra. El petróleo Brent en $110 cayó levemente. El petróleo WTI también cayó, bajó de los $100, está en $98.14. El oro subió levemente, $1,660 la onza, lo mismo que la plata, en 30,78. El dólar en Chile, tal como lo decían los analistas, llegó a su piso de 490 y luego rebotó hoy día $1.60. Cerró en 492,50. Y el IPSA cae levemente un 0,15%. Los mayores montos transados están en manos de SQMB, de Burro, y de Besalco, son los mayores montos transados. Las mayores alzas están en manos de Azul Azul, que está subiendo 7,65% en $1,320. Está subiendo también Pilmaiken un 2,17%. Provida también sube un 1,84% y Colo Colo también sube un 1,48%. Al revés, las bajas están lideradas por La Polar, que está cayendo casi un 9%, en $204 va esta acción. Cae también Melón un 2,52%, Molimed también cae un 1,37% y el Banco BCI también está cayendo un 1,26%. Las principales noticias que vamos a ver hoy día es que Grecia, por ejemplo, y sus acreedores privados estarían muy cerca de lograr un esperado acuerdo sobre un intercambio de deuda. Esto debería haberse solucionado esta semana, pero todavía no hay luz verde. Además, hay una noticia relacionada con las agencias de clasificadoras de riesgo, que asesora empresarial alemana Roland Berger anunció la puesta en marcha de la primera agencia europea de calificación. Esto era algo que venía pidiendo hace tiempo los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de Alemania. Cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos y junto a Enexes, partemos esta nueva edición de Información Privilegiada. Les conté que Santander Open Star ha sido todo un éxito. Es una excelente iniciativa del Banco Santander, una forma de acercar la cultura y la entretención. Eso sí, se tienen que apurar porque mañana, 21 de enero, es el último evento, la última película que se da en esta pantalla, la más grande del mundo, en el Parque Bicentenario. Si quieren más información, entren a www.santander.cl. Ahí está toda la información de Open Star. Y se han hecho la pregunta de por qué todas las cosas tienen otra versión de sí mismas. Al final, todo tiene una versión distinta. Por eso BMW también tiene la suya con su nueva línea serie 1 Urban y Sport. ¿Y cuál es tu línea? BMW, el placer de conducir. Y ingresa ahora a www.yoelegíantel.cl. Invita a tus amigos a ser parte de Entel sin cambiar sus números. Podrás obtener hasta el 100% de descuento en tu cargo fijo mensual de telefonía móvil por 3 meses. Falta poco, apúrate, solo hasta el 22 de enero, hasta este domingo. Invita a tus amigos a elegir vivir mejor conectados con Entel. Muy bien, vamos a partir entonces ahora viendo cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados esta mañana de viernes. Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, dijo que confía en que la situación en general para el euro será mucho mejor en este 2012, gracias a que muchos países de la eurozona atajarán sus déficits fiscales y estructurales. Y como les decía en titulares, Grecia y sus acreedores privados estarían muy cerca de lograr un esperado acuerdo sobre un intercambio de deuda necesario para evitar una caótica cesación de pagos de Atenas, acuerdo que debe ser aprobado antes del lunes para conseguir una nueva inyección de dinero antes de que deba canjear deuda por unos $18.500 millones que vencen en marzo. Y esta es la noticia que les contaba sobre una las clasificadoras de riesgo. La asesora empresarial alemana Roland Berger anunció la puesta en marcha de la primera agencia europea de calificación que estará operativa y concederá sus primeras notas antes de terminar este 2012. Firma que, según sus directivos, aspira a convertirse en una competidora directa a las estadounidenses Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Este es un tema muy relevante. Las agencias de calificación de riesgo están muy enquistadas en el sistema financiero. Finalmente, lo que ellas califiquen fija los precios, la relación de precios que van a tener una empresa o un país. Fitch, a pesar de que hay más de 70 calificadoras de riesgos en todo el mundo, son Standard & Poor's, Moody's y Fitch dominan más del 90% del mercado. Por lo tanto, es bueno que tengan un contrapeso. En diciembre, las ventas minoristas en el Reino Unido repuntaron con fuerza gracias a los descuentos de las tiendas para captar clientes en la temporada navideña y subieron un 0,6% mensual para un alza anual del 2,6%. Y el volumen de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos repuntó en el último mes del año, pero lo hizo a un ritmo inferior al esperado. En diciembre subieron 5% hasta una tasa estacional anualizada de 4,61 millones de unidades, cuando el consenso de los analistas consultados por Reuters esperaban que repuntara hasta los 4,65 millones. Y General Electric reportó números estables de sus operaciones el último trimestre del 2011 respecto a igual periodo del año anterior, con lo que la ganancia neta subió un 0,6% a 37 centavos de dólar por acción. Esto es más que los 36 centavos por título del mismo periodo del año pasado. Y Moody's rebajó en un escalón la nota de las empresas tecnológicas Sony y Panasonic por la situación financiera de ambas y argumentó que en el caso de Sony, sus resultados seguirán siendo débiles y volátiles, mientras que para Panasonic señaló su debilidad del perfil financiero del grupo ante el complicado ambiente de negocios en el sector. Les quiero contar que en Banco Penta todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes permitiéndoles conocer en detalle sus necesidades. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un especialista. Y a todos nos falta tiempo durante el día, por eso Vida 3 desarrolló el nuevo bono web para que cuando tengas que ir al doctor no vayas a la sucursal a comprar tu bono. Ahora vas a tener más tiempo para ti cuando necesites un bono de consulta médica, cómpralo en Vida3.cl. Vida 3, salud a tu nivel. Cuando son casi las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos a hacer ahora la primera pausa en Información Privilegiada y a la vuelta vamos a conversar como varios viernes con Alberto Menéndez, que él es gerente de Renta Variable Internacional de Selfin. Vamos a conversar con él de Europa, de la difícil situación que se vive allá. Si acaso ya es momento, muchos dicen que probablemente es momento ya de entrar en Europa. Tal vez no, vamos a conversarlo con él. Y también de los últimos resultados empresariales en Estados Unidos. Vamos y volvemos. Conti Toro, ya saben ustedes, tiene varias líneas de vinos y todas muy buenas. Yo les recomiendo su línea de vinos premium Gran Reserva Serie Riberas. Es una apuesta de Conti Toro de una línea única en el mercado compuesta de 5 variedades. Y esta selección de vinos es muy especial porque viene de viñedos ubicados en la cercanía de distintas riberas de ríos. Esto se traduce en vinos únicos, distintivos y más frescos. Les recomiendo entonces Gran Reserva Serie Riberas de Conti Toro. Y Brooks Brothers, ya saben ustedes que tiene el manual del gentleman y hay una de las recomendaciones que hacen que a mí me llama mucho la atención y que la encuentro muy buena para que todos los caballeros sean realmente caballeros, gentleman. Un caballero, dice, no hace preguntas cuyas respuestas no le interesan. Eso es básico en toda relación cuando uno sale con un chiquillo y que de repente uno le hace una pregunta y siente que le hace una pregunta y uno le está respondiendo y siente que no está oyendo. Eso, vetado por Brooks Brothers y su manual de para ser un mejor gentleman. Brooks Brothers, ya saben, lo pueden encontrar en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes, al lado del Hotel W, en la Galería Crillón y también en Concepción. Vamos a conversar entonces, como decíamos, con Alberto Menéndez, gerente de Renta Variable Internacional de Selfin. Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Marlene, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto, hemos conversado ahora último con muchos analistas y hay una división en ello entre si es el momento ahora de entrar en Europa o no.
¿En Europa o en renta variable en general? Está
bueno, o en renta variable en general, en realidad.
Está bastante vivo. Mi opinión es que no todavía. Quedan muchos eventos en el corto plazo que hacen a uno estar un poco cauteloso. Si bien como la nube de tormenta parece estar alejándose, todavía pueden haber muchas cosas que pueden desestabilizar los mercados en el corto plazo, y más con el mercado que está en este momento bastante sobrecomprado. Uh-huh. Si uno mira, por ejemplo, el S&P, uno está cerca del 3% del máximo del año pasado. Entonces, por lo tanto, queda muy poco gap hacia arriba con lo que ha subido la bolsa. Uh-huh. Hay muchos temas, se está negociando el tema de la reducción de deuda de Grecia, los bancos tienen que financiarse muchísima plata de acá a...
tienen que fondearse.
Hasta julio, claro, tienen que fondearse. De acá a julio le dieron tiempo para poder levantar muchísimo capital. Está toda entrega de resultados de las empresas que por ahora no han tenido tan buen resultado. Está el tema de la deuda americana, que eso es algo que no se está hablando, pero no sé si se acuerdan, el mes de agosto...
Viene nuevamente claro, la discusión.
La gran caída en mercados del mes de agosto fue por dos temas. Uno, por el tema del límite de deuda, que finalmente fue aprobado con ciertas condiciones, y además como consecuencia de eso le hicieron la rebaja de calificaciones a S&P Estados Unidos. Esa discusión, que en este momento no se habla, la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos nuevamente está llegando al tope de límite que se pateó en mes de agosto.
Sí.
Exacto. Y tienen que nuevamente ir a discutirlo, y con las elecciones cerca de la reelección de Obama o no, digamos, lo más probable es que los ánimos políticos de Estados Unidos no estén para aprobar un aumento de deuda. Uh-huh. Entonces, todos esos temas hacen, en el fondo, de que este gran rally que ha habido a partir de, bueno, octubre, noviembre, parece que podría tener algún techo importante en el corto plazo.
Perfecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia entonces de inversión que ustedes están proponiendo? Ya que vienen para renta variable todos estos temas que estábamos hablando.
Nosotros pensamos, a ver, que el año va a ir de menos a más. Después de pasar estos escollos de comienzo del año, ya si lo pasamos positivamente, la cosa debería estar mejor. Es más, con el tema de valorizaciones que hay ahora en renta variable y por las bajas tasas que hay afuera en bonos de gobierno, la renta variable se ve atractiva en el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, con todas estas turbulencias que estamos viendo, le estamos recomendando a los clientes que en vez de estar comprando directamente acciones, compren bonos high yield, o sea, bonos que tienen peor clasificación que investment grade, que están pagando tasas muy atractivas. En Latinoamérica estamos hablando que están los bonos high yield pagando tasas cerca del 10% en dólares, que es una tasa bastante bastante buena. Y además uno tiene posibles ganancias de capital en el caso que los spread contra los bonos de gobierno, uh-huh, especialmente desarrollados, se achiquen en algo. Entonces uno tiene ganancia de capital más un devengo de cerca de 10% en dólares. Eso es lo que le estamos recomendando a los clientes tomar este comienzo del año.
Perfecto. ¿Y esto en Latinoamérica?
En Latinoamérica, sí. Bueno, es más difícil comprar bonos en Latinoamérica y depende si tienen o no acceso a Latinoamérica. Uh-huh. Y si no, es mucho más sencillo en bonos high yield de Estados Unidos. También las tasas son bastante altas y se ve atractivo.
Perfecto. Con respecto a los resultados de las empresas en Estados Unidos, han estado bastante mixtos. No ha estado todo malo.
No ha sido particularmente malo. Lo que pasa es que cuando uno lo ve como un todo, uno ve que los resultados, el crecimiento de utilidad está menos 10% por ahora de las compañías que han dado resultados del cuarto trimestre del año pasado. Por ahora, de las 500 acciones de S&P, han dado resultados el 10%. Y el crecimiento de utilidades está menos 10-20 y el crecimiento de ventas menos 3%. Y además es menos de lo que los analistas esperaban. Ese es un cambio bastante radical a los últimos cuatro veces que se habían dado resultado de quarters, que habían sido mayor de lo esperado y con crecimientos importantes. Ahora, realmente todavía es muy pronto para decir que esto es una confirmación o una tendencia. Todavía puede ser que las compañías que han dado resultados han sido malas. Especialmente ha venido malo por la parte financiera.
Exacto. Ese es un sector que todavía no ha podido recuperarse.
No, ahí Citigroup y Dorsto muy malos, sí. Bank of New York Mellon malos, Bank of America muy, muy malos, etcétera.
Bueno, Wells Fargo fue bueno y Morgan Stanley.
Sí. Sí, Wells Fargo fue el o sea, JP Morgan, Wells Fargo y, bueno, Goldman fue muy bueno. Sí. JP Morgan y Wells Fargo fueron prácticamente en línea. Los que fueron bastante malos fue Citigroup, como dije, Mellon, y el que fue muy, muy malo fue Bank of America.
¿Y esta tendencia la vamos a seguir viendo? ¿El sector financiero va a tener todavía un largo tiempo antes de recuperarse, crees tú?
Yo creo que sí. Todo el tema de aumentos de capital, de reducción de márgenes de transacción, aparte el tema es que cuando los mercados caen, como vimos todo el 2011, la cantidad de intermediación que hacen estos grandes bancos disminuye fuertemente, que un parte importante de su ganancia viene de ahí. Uh-huh. En el fondo tienen que estar sentados en mucho más caja de lo que tenían que hacer antes, y eso hace que el rendimiento de su caja, de sus activos, disminuya. Yo pienso que viene para largo. Además, cuando uno mira los resultados, no fueron tan malos porque están achicando el nivel de provisiones. Uno no puede achicar el nivel de provisiones para siempre, porque uno tiene un límite de provisiones que hizo especialmente durante el 2008, y gran parte de esas provisiones ya han sido achicadas.
Uh-huh. No hay mucho espacio, por lo tanto.
No hay tanto. Mi opinión es que el sector financiero va a seguir teniendo resultados malos durante un tiempo largo.
Perfecto.
Con todo el ruido que hay afuera, digamos.
El otro tema que también hemos comentado bastante estos últimos días, porque ha estado volátil, es Brasil. Sí, hay consenso en que Brasil, en general, el aparato del Estado es muy pesado, entonces eso le pone una luz de alerta al país. Pero por otra parte, también cuando el mundo se empieza a recuperar de a poco, Brasil se recupera mucho más. ¿Qué están viendo ustedes en Brasil?
Bueno, Brasil ha tenido una desaceleración importante en la producción industrial, el crecimiento, etcétera. A mí me llamó la atención lo fuerte que se desaceleró Brasil. Ahora, el Banco Central brasilero ha estado muy proactivo, empezó a bajar la tasa mucho antes que la inflación empecé a reducirse en Brasil, y por lo tanto eso me hace ser optimista. Yo soy un optimista con Brasil en el mediano y largo plazo. Pienso que este bache que tiene de crecimiento, con las medidas que está tomando el Banco Central brasilero y el gobierno, debiera mejorar a mediados del año, fines de este año.
O sea, en general, raya para la suma, tú estarías en tus posiciones en todas al largo plazo, al corto plazo no, mediano largo plazo. Corto plazo no busquemos ganancias, ¿es un poco eso?
Sí, en el fondo, por ejemplo, lo que se podría resumir es en pagar por ver, ¿no? Como dice la gente de póker. Sí. Yo sé que hay muchas cosas que hacen que uno en el largo plazo esté optimista con las acciones. La actividad económica en Estados Unidos está mejorando. En general, en el mundo se ve bastante buenos datos económicos. Las valorizaciones, en el fondo, es lo importante. Las valorizaciones de las compañías están muy, muy baratas. Tiene una cantidad de caja importante que lo hacen ser mucho más seguro de lo que era el 2007. Pero en el corto plazo, toda esta complicación política que hay en Europa, en Estados Unidos, puede hacer que haya algo de turbulencia. Y por lo tanto, yo prefiero perderme un poco el rally que estar muy antes, digamos, de que el mercado suba. Y no me llamaría nada la atención de que la volatilidad que vimos el año pasado en algún momento este año vuelva, y para mí va a ser comienzo del año. Ahora no tengo
comienzo del año, te dice, no, lógico, comienzo del año te refieres a marzo.
Sí, o sea, febrero, marzo, más con los mercados sobrecomprados. Yo en fondo estaría esperando alguna corrección de mercado, que esperemos venga, para montarme con más fuerza. Mientras tanto, lo que le recomendamos a los clientes es si quieren algo de riesgo, compren bonos high yield, que te ofrecen un devengo muy atractivo y una posible ganancia capital. No hay que olvidarse que el high yield es bastante parecido en el comportamiento a las acciones, pero con la diferencia que los movimientos de capital hacia arriba o hacia abajo son menores, porque tiene un colchón que es el devengo, claro, o la tasa que te pagan por mantener los bonos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Alberto, que tengas un buen fin de semana.
Muy buen fin de semana para ti, Marlene, gracias.
Gracias. Chao. Conversábamos entonces con Alberto Menéndez, gerente de renta variable internacional de Selfin. Él cree que este no es momento en general para estar muy expuesto a renta variable. A largo plazo cree que sí va a dar dividendos, por el momento no. Él recomienda bonos high yield en dólares, porque todavía hay muchos temas que vienen, que están pendientes. Grecia, que tiene que renegociar vencimiento de deuda en otros países de Europa. También el techo de la deuda en Estados Unidos, viene nuevamente la discusión, y va a ser una discusión complicada en un año de elecciones, porque ya se está acercando al límite del techo la deuda, lo mismo que pasó en agosto pasado. Y así que por el momento la clave es pagar por ver. 2:23 p.m. Bueno, con todo esto, ¿están ustedes cansados de bajas rentabilidades? Inviertan entonces en mercados internacionales y aprovechen las oportunidades de alzas y de bajas en más de 4.000 instrumentos financieros, como con pentamarkets.com, la nueva y más moderna forma de invertir. Bueno, con todas estas noticias, con todo este análisis, se termina Información Privilegiada por esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. El lunes a las 9:00 a.m. nuevamente estaremos analizando lo que pasa con las bolsas mundiales. Hasta luego.